música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Y en este sábado 24 de septiembre de 2021, como todos los sábados, en Bajo estas estrellas, comenzamos este recorrido de la mano de Glenn Miller. Glenn Miller y las grandes bandas. Y este sábado, nuestro puestista en escena, que, dicho sea de paso, cumplió años el domingo pasado y lo saludamos.
Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz.
Bueno, no esperaba que hubiera coro en esta mesa, pero parece que hay.
¡Bravo, hermano! ¡Siga cumpliendo años!
Decía, disculpen por las interrupciones, decía que nos acompaña Glenn Miller. Pero nos va a acompañar también durante toda esta hora la música que eligió nuestro puestista en escena. Y hoy le dedicamos el programa de compositores a Lalo Schifrin, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de junio de 1932. Viajó desde muy niño para estudiar música clásica a Francia, música clásica y jazz en el Conservatorio de París. Cuando regresó a su ciudad natal, formó su propia banda musical, pero fue descubierto por el legendario trompetista Dizzy Gillespie, quien al verlo tocar en Buenos Aires le ofreció viajar con él a New York y convertirse en su pianista y director. Compuso más de 100 melodías para films como Misión Imposible y Kung Fu. Compartió el escenario con grandes cantantes como Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stan Getz y Count Basie. Tocó su música en las mejores salas de concierto del mundo, como el Carnegie Hall, el Lincoln Center de New York, el The Music Center de Los Ángeles, la Sala Pleyel de París, el Teatro Colón de nuestra ciudad de Buenos Aires. Ganó 4 premios Grammys, recibió un premio ACE, 6 nominaciones para el Oscar de la Academia de Hollywood y además es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Anoche veía, gracias a nuestro puestista en escena, que no pierde detalles, ¿no? Me envió un link de YouTube de un concierto en vivo realizado en la 37ª Internacional Jazz Watch Burghausen Backer Hall de Alemania el 24 de marzo de 2006. Les recomiendo, así como me lo recomendió Juan Carlos Ríos Lofrano, les recomiendo este concierto a todos aquellos que disfrutan con el jazz y con la buena música, por supuesto. Pero no quiero extenderme demasiado en esta primera parte de nuestro programa. Lo único que quiero es recordarles que vamos a tener, como siempre, la columna de Germán Macerdoti y supongo que algún comentario de Dina Labán y su equipo, ¿no?, del observatorio. Bueno, no me contestan. Hay un mensaje, porque me gusta que este programa sea un programa plural. Hay un mensaje que no pudimos leer la semana pasada, dirigido al señor Millones. Y dice por acá que el señor Millones se ríe de sus propios chistes. Rolando se ríe de sus propios chistes. Narcisismo. Mauricio Abadi de Almagro. Rolando, ¿qué puede contestar a esto?
Ante todo, hermanos latinoamericanos, ya que el conductor principal no lo ha dicho, buenos días para todos.
No dije buenos
no
días.
No dijo buenos días.
Oh, pero qué observador.
Recién tuvo un furcio ahí también medio extraño, que mejor lo dejamos pasar.
¿Qué furcio?
Bueno, escuche la replay de esto o haga rec. Y va a ver esto nuevamente y entonces ahí va a ver el furcio. Pero no nos saludó. No la saludó a la Benavides. No me saludó a mí.
Porque si no hay nadie.
No me saludó. Entonces es un poco yo ya tendría que estar en la columna.
No, yo le digo.
Cuando empieza.
No, un momento.
Conductores. Fulano, Mengana, Sultano.
No.
Ya estamos. Ya estamos pisando los escalones.
No. Discúlpeme, pero yo no quiero tener ningún contrato laboral con usted, señor.
¿Pero por qué?
Porque yo no lo
contraté. Yo soy latinoamericano como tú, hermano.
Yo no lo contraté a usted. Usted viene con una especie de paquete con Dina Labán.
¿Un paquete?
Usted está dentro de ese paquete, Dina Labán, con Chile. Y ahora usted se ha adueñado del micrófono. No, ha hecho una usurpación en cierta...
No, porque Dina Labán está en la estratosfera.
Bueno, está bien.
Tenemos que esperar que Dina Labán... Lo que pasa es que los aerolitos...
¿Qué habla?
La implosión de la Tierra
por favor,
le permite llegar
favor.
A Dina Labán acá.
Por favor, Orlando.
Porque esto es la destrucción, la Tierra.
Está bien. Usted está como Greta y todo ese grupo que...
Es la destrucción en nuestro país.
Salió a la calle ayer a caminar para protestar.
Yo no hago un día la calle. Yo hago todos los días.
¿Todos los días en la calle?
Todos los días. Camino, gasto mi suela en esta ciudad de Buenos Aires, como diría
Nadia
Blázquez.
Bueno.
Entonces,
¿Por qué no nos dice cómo se pueden comunicar nuestros oyentes? ¿Cómo está el tiempo?
Yo quiero aclarar también, ¿pero qué son esos mensajes todos en contra mío? Y ahora no le van a decir a usted que no dijo buenos días. Y que después dijo una palabra media extraña y que inventó en el momento
¿qué
española.
¿Qué palabra inventé?
Sí, algo cuando habló sobre el puestista en escena acá, el cumpleañero.
No, yo no dije ninguna palabra.
No sea orgulloso y soberbio que se equivocó.
Puede ser que usted no entienda lo que yo hablo.
No sea orgulloso y soberbio que usted se equivocó. Escuche el replay.
Pero mire que el tiempo pasa, por favor.
El tiempo pasa.
No, pero mire que el tiempo pasa.
Nos vamos poniendo viejo.
Por favor, nos ponemos un poco.
Bueno, ¿qué quiere que le haga?
Lo que hace siempre. ¿Cómo se pueden comunicar
nosotros? A través del Twitter. @ estas estrellas, a través Facebook, bajo estas estrellas, contestador. Ahí llaman,
no
están
grite,
llamando
no grite,
a nuestros
no
hermanos.
Grite, no grite.
4819-9496. Y a través del WhatsApp. Silencio, hay que hablar despacio. 11-3144-6508 y ya redondeo y me voy al clima. 13 grados, la humedad toda. Pronóstico para mañana 22. Vamos a tener de temperatura y la mínima de 13. El lunes vamos a tener la máxima de 17, la mínima de 13. 4 pronóstico para el martes, todo nuboso, no sabemos si hay lluvia, si hay chaparrón y qué sé yo. Y el pronóstico del miércoles va a llegar 18.5 y con una mínima de 14 grados.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Rolando.
¿Solamente para esto voy a estar hoy?
No. Yo no lo contraté. Acá hay un mensaje. Usted sigue
pero
despertando.
Dale con los mensajes.
Dice, la reacción del señor Rolando Millones es la típica de un narcisista. Ahora quiere que lo nombren en la cortina inicial. Bueno, vamos con el primer tema.
¿Quién está firmando eso?
Vamos. no pusieron nombre ni apellido.
¡Cobarde! Ven que te haces sacar bueno, las patas si me ves. Ven.
Qué apertura, ¿eh? Qué apertura hemos tenido con el tema principal de esta serie que acompañó mi infancia, Misión Imposible. Misión Imposible, que ayer cuando escuchaba me retrotraía aquellos sábados a las 10 de la noche que en compañía de mi padre veíamos Misión Imposible, Misión Imposible. Y la música hoy el protagonista es Lalo Schifrin en nuestro programa, y de acuerdo a lo que comenta Guillermo Curó para el diario La Nación en un artículo de este año, del día 6 de mayo de 2021, que cuenta que sabiendo que era una gran oportunidad, el músico no tardó en hacerse un nombre en la industria cinematográfica, que enseguida tendría su correlato televisivo. Hoy no caben dudas, dice Curó, que su partitura para Misión Imposible es uno de los soundtracks más icónicos de la historia de la televisión. Y sin embargo, en 1966 no fue la primera opción para el programa. Fíjense lo que son las vueltas de la historia. De acuerdo a testimonios de la época, la composición para los títulos de la serie que había pensado Lalo Schifrin era completamente distinta. El problema fue que a Bruce Geller mucho no le había gustado, y ya en plena edición del piloto y ante semejantes contingencias, al productor se le ocurrió que podían ir bien con los créditos de apertura unos compases incidentales que Shiffrin había escrito para una escena de persecución. Le pidió al músico que los adaptara en tiempo y duración para hacer una prueba. Una vez escuchado el resultado final, no quedaron dudas. Tenían la melodía perfecta para la serie. Historias, ¿no? Historias de la música, historias del cine. Y nos vamos a la con la columna de Germán Macerdoti.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, hace 15 días venimos comentando películas que protagonizó Jean-Paul Belmondo, dado que recientemente, a comienzos de septiembre, falleció este gran ícono del cine francés. Hoy, queridos amigos, voy a retomar con otras películas. Quiero anticipar cuál es mi recomendación para la semana. Para mí, realmente que me encantan las películas de mafiosos, las películas de gángsters, Los Intocables de Brian De Palma, con actores enormes como Kevin Costner, Sean Connery y tantos otros, por ejemplo, como un jovencísimo Andy García, es una de esas películas que uno no puede dejar de ver. Con todo, me gustaría hoy retomar unas ideas que en su momento escribió un crítico argentino de cine, Javier Portafus, en una columna aparecida en La Nación, precisamente titulada Críticos de Cine. Se las recomiendo mucho. Y en razón del tiempo voy puntualmente a lo que me interesa compartir con ustedes hoy. El Javier Portafus habla de cuatro elementos para hacer una buena crítica en general y en particular de cine: aire, fuego, tierra, agua. Cuatro elementos. La crítica también, para ser crítica y no otra cosa, debería tener cuatro elementos. El primero que apunta Javier Portafus es la información. Portafus se va a dedicar a poner como ejemplo Open Range de Kevin Costner, también protagonizada por él y por Robert Duvall, ya en sus años últimos años, que se ha conocido en la versión castellana como Pacto de Justicia. Lo mismo creo, queridos amigos y oyentes, Bajo Estas Estrellas, podríamos aplicar, por ejemplo, a Los Intocables de Brian De Palma. Dice entonces Portafus: uno es la información. No es o no debería ser el número uno, el más importante, pero empezamos por ahí porque es fácil. En definitiva, conocer los datos básicos de la película. Otro elemento es el análisis. ¿Análisis qué significa? Disección, categorización, conceptualización. Y él lo pone respecto, hace este análisis respecto de Open Range o Pacto de Justicia, diciendo que, por ejemplo, sobre todo en su primera parte, abundan los grandes planos generales. El tercer elemento es a la vez el más difícil y el más tentador, el de mayor posibilidad de brillo y seducción. Se trata de la interpretación. Por ejemplo, en Pacto de Justicia, podríamos decir que esos grandes planos generales remiten a la conciencia del género western que tiene Costner como director. Y por último, como cuarto elemento, la evaluación. En opinión de Portafus, yo creo que también, aunque no le pondría tanto excelente como muy buena, Open Range, es excelente y fue una película soslayada por mucha gente, ignorada y subvalorada. Así que bueno, queridos amigos, este fue un breve apunte de ideas básicas de crítica de cine de la mano de Javier Portafus. Y mi recomendación para esta semana es que primero vean la película, déjense sorprender. Yo calculo que más de uno ya habrá visto Los Intocables de Brian De Palma, con actores, grandísimos actores, como, voy a decirlo ahora en primer lugar, Sean Connery, Kevin Costner y Andy García. Primero véanla, y la semana que viene aplicamos los puntos de crítica que hoy nos señala Javier Portafus. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Seguimos con la música de Lalo Schifrin y escuchábamos Main Theme de Enter the Dragon del año 1973, Operación Dragón. ¿Qué nos puede decir, Claudia, de Operación Dragón?
Está incluida en la selecta lista del Registro Nacional del Cine de Estados Unidos para su preservación, y nos cuenta Rosalina Piñera en el portal Sector Cine. Al lado de obras maestras como Ciudadano Kane, Casa Blanca o 2001, Odisea del Espacio, una de las 1001 películas que hay que ver antes de morir, de acuerdo al célebre consenso fílmico. Compilado por Steven J. Schneider y referente inevitable del género de artes marciales, Operación Dragón, protagonizado por Bruce Lee, que quiero decir algo, la siguen repitiendo a esta película. Labró su camino en la historia del cine en medio de un accidentado y extenuante rodaje de escaso presupuesto que incluyó lesiones, altercados con los productores y una que otra riña. La muerte de su protagonista, ocurrida seis días antes del estreno, consagró el nacimiento de la leyenda asiática y la permanencia de este film en la memoria cinéfila. Te compartimos parte, bueno, de lo que ocurrió, bueno, son chismes de lo que pasó, las agarradas que tuvo con el director, etcétera, no, que no vienen al caso para nosotros.
Bueno, muy bien, escuchábamos a lo que nos contaba Claudia, que Operación Dragón está, ¿no?, entre esos films que no podemos dejar de ver antes de morirnos. Bueno. Y a las 9:30, tenemos algunas recomendaciones. Yo, porque Claudia es muy tímida, no lo va a decir y no se lo voy a dejar a Rolando para que lo comente. Hoy en el Teatro del Convento, en el Convento de San Ramón Nonato, Reconquista 269, a las 17:30 sube a escena nuevamente Shakespeare, la performance, una producción sobre textos de William Shakespeare, dirigida, adaptada y compuesta en escena con por Martín Barreiro. Un extenso elenco que lo... según por orden de aparición, ¿no? Graciela Robero, Rodo Aseca, Rita Azuar, Claudia Benavides, Lilia Cruz, Samira Murat, Laura Perillo, Mayra García Jiménez, Flavia Garlucci, Matea Molinato, Mimi Ferraro, Matías Sass, Laura Perillo y Pam Morrison, con músicos en vivo, Antonio Pietronave, excelente intérprete de la U, y Patricio Bob en flauta traversa. La me parece a mí, ¿no?, que Barreiro encausa un caos inicial con los recursos de la metateatralidad. Supuesta habla de teatro, del comportamiento de los actores, de la función del director y de los límites entre la locura y la lucidez, también de la realidad, los sueños, la pandemia y sus estragos a lo largo de la historia y, por supuesto, del inmortal William Shakespeare, presente en la concepción escénica y puntualmente en 5 monólogos muy bien elegidos que completan un espectáculo al aire libre, acompañado con los sones de flauta traversa, laúd, que nos transporta a lo mejor del periodo renacentista. Si quieren ustedes leer la nota completa que he escrito sobre este espectáculo, pueden hacerlo en www.revistaargentinatercerapoca.com.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesita...
Y nos alegra hablar de teatro en este programa y hablar con los que hacen teatro. Eso, sinceramente, no tiene precio. Y hoy vamos a hablar con el actor Paulo Brunetti, que en estos momentos está en escena desde el 19 de septiembre, todos los domingos, en el Portón de Sánchez, con Muchacho de Luna, de Barney Fim, que es una evocación del mundo lorquiano a través de una selección de textos de su obra dramática. Paulo es en este momento una estrella de la TV chilena, pero aquí en Buenos Aires ha hecho lo suyo, egresado de el Conservatorio de Arte Dramático, perdón. Ha hecho cine, ha hecho televisión, Montecristo, Un Cortado, Historias de Café, Hombres de Honor, Resistiré, pero también ha hecho mucho teatro. Lejana Tierra Mía, de Eduardo Robner, con Osvaldo Santoro, también dirigida por Barney Finn. Las de Barranco, y uno tiene sus gustos, ¿no? Recuerdo con muchísimo cariño esta puesta de la obra de Gregorio de la Ferrer con dirección de Barney Finn en el Centenario Teatro Nacional Cervantes. Este año es el año del centenario. Y recuerdo, ¿no?, a aquellos intérpretes: Alicia Verdaxágara, Paula Canals, a Estela Galazzi, a Verónica Piaggio, a Victoria Carreras, a Paulo Brunetti, Néstor Ducó, Lucrecia Blanco, Juan Palomino, Ricardo Talesnik, Tony Vilas, Adrián Porra, Chela Cardalda, Martín Santa Ana y Pablo Velocchio, con la música de Nicolás Diab, la iluminación de Leandra Rodríguez a Ignacio Riveros, la escenografía y vestuario del gran maestro Guillermo de la Torre, y la asistencia de dirección de Dora Milea, y como dijimos, ¿no?, la dirección y adaptación de Oscar Barney Finn. Y recuerdo otra puesta donde intervino nuestro invitado de hoy, La gata sobre el tejado, de Zinc Caliente, en El portón de Sánchez. Lo tengo tan presente a esa obra de Tennessee Williams, dirigida por Barney Finn, con Agustina Lecouna, Paulo Brunetti, el recordado Antonio Hugo, Ana María Casó, Fabiana Falcón, Gustavo Bon, Norberto Arcusín, con un diseño de escenografía magnífico de Emilio Basaldúa, y el vestuario de Mimi Zuccheri. Acá me hacen seña que estoy hablando mucho, y tienen razón, pero el placer de recordar estas puestas que nos han marcado nuestro camino en la estética teatral. Buenos días, Paulo Brunetti, bienvenido. Te saludamos Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides.
Hola Claudia, hola Alejandro, qué lindo todos los nombres que has dicho, qué lindos recuerdos, gracias por la invitación.
Por favor, un gusto, y bueno, me gustaría que nos cuentes qué es esta puesta que nos estás ofreciendo en Muchacho de Luna. ¿Qué nos contás allí? ¿Qué le puedes decir a nuestro público para animarlos a que vuelvan otra vez a las salas de teatro en nuestra ciudad?
Mira, el Muchacho de Luna nació en 2019. Yo la estrené en Santiago de Chile, pues yo estoy viviendo allá, y como bien has dicho en la presentación, he trabajado mucho con Barney y lo seguiremos haciendo. Recuerdo que ya venía hace tiempo diciéndole: el cuerpo me pide Lorca, el cuerpo me pide Lorca, y pensé que íbamos a hacer o Bodas de Sangre o algunas de sus obras. Y Barney apareció con este gran regalo que le digo yo, que es una evocación al mundo de Lorca, que, o sea, yo transito toda su vida, desde su infancia hasta su asesinato, pasando por sus poemas, por sus cartas, y también me meto en sus obras de teatro, donde interpreto pasajes de Yerma, de Bodas de Sangre, de Bernarda Alba, de Rosita la Soltera. Entonces es como un placer enorme, porque en vez de hacer una obra, hago muchas, digamos, y meterme en la piel de Federico, por momentos Paulo y por momentos esos personajes, es muy interesante. Además, bueno, Barney en la década del 80 hizo un programa de televisión que se llama Muchacho de Luna, en Canal 7, con grandes actores: Eva Franco, Elena Tacisto, Leonor Manso, Jorge Marrale. Y después, después de la década del 80, aparecieron cartas de Federico, poemas ocultos de Federico, y él es como que lo amplió a ese espectáculo, y solo lo hace un actor, que soy yo. Entonces es es maravilloso, y el que conoce Lorca, nosotros que somos acá muy lorquianos en Argentina, es volver a transitar esos textos, y el que conoce poco se va a llevar
enamorado
claro, de la vida de este gran poeta que lo asesinaron cuando tenía 38 años y que escribió lo que escribió. Yo siempre trato de imaginarme lo que hubiese escrito si no hubiese terminado así su vida. Entonces es muy buen espectáculo. Ya sabemos que Barney, además de siempre elegir obras que nos dejan alguna marca especial, también en lo estético, en la puesta es fantástico, y en esto también se ve eso.
Paulo, yo cuando recorría tu biografía, no mencioné que también ganaste el premio José María Vilches, ¿no? Sí. Y ahora cuando vos estabas hablando, recordaba a José María Vilches, recordaba su trabajo en el Bululú, y pensaba un poco, ¿no?, que tu trabajo es bastante parecido en el escenario, ¿no?, al que hacía José María Vilches en el Bululú, en el sentido, digamos, de que vos estás ahí solo y estás interpretando fragmentos de obras de teatro, poesías, cartas, ¿no?
Sí, uno siempre también busca esos paralelismos. Es lindo que lo hayas nombrado, fue muy lindo recibir ese premio, porque hay premios que por ahí no uno no los conoce mucho, pero por el nombre es fantástico recibirlo, porque es un homenaje que se le hace a esa persona. Y me pasa eso de estar haciendo este espectáculo, y no solo con Vilche, sino con Alfredo, Eva Franco, que trabajó con Federico García Lorca. Entonces, cuando uno, yo todos los días por ahí paso algún poema, por ahí en mi cabeza resuenan, aparece una, escucho una palabra en la calle y me lleva a algún poema. Ayer, por ejemplo, fui a ver un espectáculo que terminó en el CCC sobre Benedetti, y no podía no emocionarme, porque también hago un paralelismo con Federico. Entonces, está todo el tiempo con nosotros, y está todo el tiempo con nosotros esas personas que de alguna manera también nos han enseñado desde el escenario cómo se hace Lorca. Entonces, es fantástico para mí. Yo esto ya hice una temporada en Chile, eso fue julio y agosto del 2019. Después vine para acá, hice octubre y noviembre y me fue muy bien, y retomé en febrero y me agarró la pandemia. Entonces, obviamente, había una necesidad de ir, porque uno sabe cuando el espectáculo se termina. Y acá estamos de nuevo, con invitaciones para ir a España, con invitaciones para ir a Nueva York. Entonces, yo sé que tengo en manos, gracias a Barney, un espectáculo que me va a acompañar de por vida, porque no hay edad para hacer Lorca.
Claro que no. Entonces, y aparte, la ventaja, ¿no?, de ser, digamos, de hacer un unipersonal, ¿no?, que vos podés trasladar con una valija, ¿no?, y recorrer el mundo llevando la magia de gran Federico. Y vos decías que Federico está muy muy enraizado en los porteños y los argentinos. Fíjate, a mí se me vino a la cabeza también, ¿no? En el comedor de mi casa preside en estos momentos, vos la mencionaste, a Eva Franco, ¿no? Preside un cuadro que hizo su hijo, el pintor Iribarren Franco, ella representando la Dama Boba, ¿no? Con Federico chiquito ahí en el escenario, mirando el escenario y siguiendo, ¿no?, la escena
como
de
director está.
Claro, como director, ¿no? Por eso digo, cómo Federico está presente en el arte, en las artes plásticas, ¿no?, por supuesto en la poesía y en el teatro, ¿no?, y sobre todo en la dirección de Barney Finn. Todo espectáculo siempre tiene un trasfondo poético, ¿no?
Y además, impresionante siempre la admiración hacia Barney, porque ayer veía un ensayo de su, creo que es la tercera temporada de La Reina de la Belleza, que la estrena la semana que viene. Entonces, nombre que va a tener en cartel tres obras, una el viernes, otra el sábado y otra el domingo.
Claro, porque tiene el diccionario también, ¿no?
El diccionario, La Reina de la Belleza y Muchacho de Luna.
Qué bueno.
Así que
qué bueno.
Contagia.
El año pasado me acuerdo que en plena cuarentena hablamos con Barney por ese trabajo maravilloso que hizo
hacia el crepúsculo,
sí. ¿No? Y estábamos en esa incertidumbre hablando del futuro, qué pasaría con el teatro, cómo volveríamos al teatro. Por eso es verdaderamente emocionante poder estar hablando con ustedes, y es emocionante estar hablando de Federico esta mañana aquí en...
Es interesante volver porque estamos todos modificados por esta cuarentena, por esta pandemia, digamos, y volver fue muy difícil para mí en Santiago, por ejemplo, porque al ser un unipersonal y estar en contacto con el público tiene una mascarilla, entonces es como que al principio parecía que no pasaba nada, entonces fue muy difícil y hay que acostumbrarse, entonces también nos modificó en eso. Ojalá que pronto se saquen el barbijo, porque hay que verlos a las caras y porque es otra cosa, pero igualmente siempre digo que el público argentino es distinto que todo el resto del mundo, es fantástico.
Y eso también, lo que hablas del barbijo, que habla Claudia, encantadísima. Hola, Claudia. Y felicitaciones.
Gracias.
No, que es tan real, porque la mirada dice mucho, pero no te alcanza la mirada.
Sí.
O sentís que el cuerpo se mueve porque se ríen, o sentís, viste, que están paralizados por la emoción. Entonces, viste, es una confusión que no sabés, pero por lo menos ves una reacción, aunque sea con la mascarilla, se nota.
El otro día estaba haciendo el monólogo de Doña Rosita, y en la primera fila estaba la señora de Gorostiza, y en un momento dado que yo estaba hablando a ella, se bajó la mascarilla y se secó las lágrimas de la cara, estaba empapada. Entonces eso fue muy bonito, porque había una conexión con ella.
Qué lindo.
Porque aparte también lo que tiene Federico es que todos sus personajes son Federico y nosotros somos Federico.
Qué lindo.
Nosotros fuimos alguna vez Rosita, alguna vez fuimos Yerma, y esto más allá del sexo de cada uno. Federico le escribió a la gente, a las personas. Y eso es muy muy bueno, ver a un... Creo que como espectador no me ha tocado, porque es el intérprete, pero creo que ver a un varón diciendo los textos de Rosita sin siquiera hacer algo femenino, sino simplemente los textos, yo creo que es algo muy potente, porque
muy fuerte.
Estamos en una etapa de la vida donde hay una bisagra, un quiebre, donde todos somos iguales, o tratamos de serlo. Y es muy interesante hacer hoy Federico, porque tiene eso, eso tienen los grandes, ¿no? Que nunca pasan de moda, digamos.
¿Y hasta cuándo tenés previsto, Paulo, tener en escena
Hasta que la gente deje de ir.
Muy bien, me encanta esa respuesta. Sí, me encanta esa respuesta.
Hay una necesidad de estar acá en Argentina, de hacer y de decir estos textos, y por suerte estoy tranquilo, no quiero hacer por un tiempo televisión allá en Chile, que ya llevo en 13 años y medio hice 15 telenovelas, y entonces estoy como un poco cansado y quiero descansar y llenarme de teatro, que para eso también vengo.
Qué bueno. ¿Cuánto dura el espectáculo?
1:10.
1:10, entonces sí. En el Teatro El Portón de Sánchez.
¿A qué hora?
A las 8:30 de la noche, los días domingos.
Muy bien.
Hermosa sala, ahí en Sánchez Bustamante 1034, a media cuadra de la Avenida Córdoba.
Así es. Y bueno, Pablo, te felicitamos.
Por alternativateatral.com. Y si no, directamente en el teatro, también ahí se puede.
Buenísimo. Gracias por esta nota y te auguramos lo mejor, y me alegra muchísimo, porque sos un muy buen actor de teatro, que estés en el teatro, porque los que somos teatreros, ¿no?, nos gustan los actores de teatro. Yo sé que es difícil y que hay que, bueno, aprovechar todo lo que la vida ofrece, ¿no? Como
claro,
hacer la televisión.
Pero yo tengo algo que me gusta siempre decirlo, que como uno es como un producto en la televisión, y la televisión me usa para vender. ok, yo uso a la televisión para después poder hacer las obras de teatro que quiero y las produzco. Así que
muy bueno.
Es un intercambio, es un contrato que tengo yo con la televisión.
Muy bueno. Y me
muy
parece
inteligente el contrato.
Inteligente y enriquecedor.
Sí, ¿no? Exacto.
Porque sé muy bien lo que cuesta, ¿no?, una producción.
Exacto, sí.
Gracias, Paulo. Entonces, gracias por ya te agradezco de antemano, ¿no? Gracias por este espectáculo, por Muchacho de Luna.
Y vamos a ir a verte.
Vamos a ir a verte.
Perfecto, cuando quieran.
Un fuerte abrazo.
Y nos saludamos, aunque sea, nos pasamos el codo.
Bueno, buenísimo. Un fuerte abrazo, Paulo.
Un beso grande.
Gracias.
Pocas escenas definen mejor a un personaje. Harry el Sucio deja de comer su pancho para frustrar un atraco con letal eficacia. Indiferente a los inocentes transeúntes que corren en busca de refugio, sigue masticando mientras apunta a un atracador negro herido en el suelo. Sé lo que estás pensando. He disparado 5 o 6 balas. La verdad es que con todo este lío yo también he perdido la cuenta, pero considerando que empuño un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos, ¿no crees que deberías sentirte afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Harry el Sucio cumple 50 años, la nota de Oscar Velástegui del Correo del País Vasco. Este personaje que marcó la imagen de Clint Eastwood fue una bofetada a la América liberal. El thriller más influyente de su época y el origen de todos los policías filofascistas, dice Oscar Velástegui, que han venido después. Escuchábamos, ¿no?, a Lalo Schifrin, nuestro protagonista de esta mañana, en Main Title de Magnum Force, 1973. Claudia, tenías algo también para agregar, ¿no?
Sí, hace 50 años nadie podía prever que Harry Callaghan acabaría convirtiéndose con el tiempo en un ícono pop en camisetas, el personaje que más ha marcado la imagen reaccionaria y machista de Clint Eastwood. Provocó una extraordinaria polémica en su tiempo, estrenado el 23 de diciembre de 1971 en Estados Unidos. A España llegó más o menos en mayo de 1972. El film enfureció a los sectores liberales, que lo acusaron de reaccionario, en una época en la que el país bullía de reivindicaciones por los derechos civiles. Su éxito popular fue enorme, explotado en varias secuelas e infinitud de imitaciones, a años luz de la brillantez del original.
Como siempre, ¿no? El público aquí dio su veredicto, y como hablábamos recién con nuestro puestista en escena y musicalizador, Juan Carlos Ríos Lofrano, no solamente hubo un Harry, sino hubieron cuatro Harrys que marcaron una tendencia en la cinematografía.
Y fueron todos sucios.
¿Ah, sí?
Sí, mire, todos sucios.
Mire usted, acá nos está diciendo ya que tenemos que irnos.
Nos echan.
Y bueno, nos vemos en...
Vayan a ver a la Benavides, se lo recomiendo hoy, 17:30, Reconquista 269.
Bueno, muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en Bajo Estas Estrellas, en Radio Cultura, el próximo sábado, y que Dios los bendiga. Ya entrando en octubre.
¡October!
Muchas gracias.
¡Buen fin de semana!
Oh, La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.